La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Soy Dr. Juan y aquí estamos en otro episodio de este podcast en donde realmente lo que yo trato de hacer es darte una consulta médica que vaya más allá de esos 10 o 15 minutos que muchas veces cuando ustedes van al doctor es lo que realmente pueden pasar con el médico y muchas veces no les da tiempo de hacer las preguntas que necesitan. El médico está ahí en la computadora y ni siquiera lo está mirando a los ojos. Y muchas personas, pacientes, salen del consultorio sintiendo que ni entendieron ni pudieron hacer las preguntas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que lleva poniéndose bastante de moda, yo diría, por los últimos 5 a 10 años, especialmente con los hombres, pero también con las mujeres, y es el uso de suplementación de testosterona. Hoy nos vamos a concentrar más en los hombres. En otro episodio podemos hablar con una ginecóloga, un ginecólogo para hablar del uso de testosterona en mujeres, pero donde realmente más se está usando un boom hemos visto de uso de suplementos de testosterona es en los hombres. Y vemos que hay muchas de estas clínicas en donde los hombres pueden ir y les dan testosterona sin hacerle muchas preguntas realmente, pero a la misma vez no los siguen de manera adecuada desde el punto de vista médico y eso obviamente puede tener sus consecuencias negativas. Cuando hablamos de testosterona, estamos hablando de la hormona masculina. Es una hormona que básicamente la secretan los testículos, pero hay un componente del cuerpo entero, o sea, cerebro, testículos, el resto de los órganos y partes de tu cuerpo que están influenciados por esa hormona. Y para que realmente tú entiendas esa suplementación de testosterona, tienes que entender ese mecanismo completo, porque si no, lo que va a suceder es que vas a empezar a utilizarlo, ya sea inyectada o ya sea en gel, y vas a empezar a tener complicaciones que si no conoces y tu médico no las está verificando, te pueden hacer daño. Y entonces, por eso es que es tan importante entenderlo. Miren, lo primero es entender cómo funciona. El cerebro libera dos hormonas que se llaman LH y FSH. Esas son las hormonas que van a los testículos y promueven la producción de testosterona. Cuando los testículos producen testosterona, hay un mecanismo de retroalimentación que le dice al cerebro, estamos bien de testosterona, y el cerebro empieza a producir menos LH y menos FSH. Una vez baja la testosterona, el cerebro empieza a producir más LH, más FSH, y eso hace que los testículos aumenten la producción. Así que es una relación muy estrecha entre el cerebro y la parte de reproducción sexual del hombre, ¿verdad? Uno tiene que entender esos dos mecanismos porque cuando hablemos del tratamiento, usted se va a dar cuenta que si uno no entiende eso, puede cometer errores. Es normal que la testosterona del hombre vaya bajando con las diferentes décadas de su vida, ¿verdad? Es normal que en la década de los 40 tenga una testosterona quizás más baja que en los 30, en la década de los 50 más baja que en los 40 y así por el estilo. Igual que las mujeres pasan por la menopausia en donde el estrógeno disminuye, el hombre pasa por la andropausia en donde la testosterona también se puede disminuir. Cuando la persona se hace laboratorios, cuando el hombre se hace laboratorios, y esto es bien interesante porque si usted ve el rango de testosterona normal, es como entre 250 y 1000. Es un rango bien grande. Entonces, ¿qué quiere decir que alguien tenga 350, que es normal, o alguien que tiene 800? O sea, hay un rango demasiado grande. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que entender. Y cuando un hombre se hace laboratorios para medir su nivel de testosterona, yo siempre digo, debe ser en la mañana, porque es cuando realmente más testosterona se está produciendo. Y usualmente a mí me gusta que hayan varias medidas. No una medida, sino medimos hoy el nivel de testosterona. De repente la semana entrante hacemos otro valor para nosotros ver si hay un patrón establecido de que la testosterona está baja. Cuando realmente la testosterona está baja en un hombre, eso puede llevar a una serie de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Hay unos bien específicos que cuando yo los escucho, yo siento que realmente hay una deficiencia de testosterona. Por ejemplo, cuando un hombre te dice que tiene disminución en su libido, o sea, en su deseo sexual, para mí eso es uno de los síntomas más específicos de un nivel bajo de testosterona. Pero hay otros síntomas, por ejemplo, pérdida de la masa muscular. Tú puedes tener hombres que tienen la testosterona baja, van al gimnasio, no te pueden desarrollar masa muscular y realmente es porque tienen la testosterona baja. Hay otros síntomas, por ejemplo, de quizás no poder dormir bien. Hay otra cosa que sucede es que cuando tienes baja testosterona empiezas a tener más desgaste de los huesos y cuando un hombre tiene baja testosterona por mucho tiempo, definitivamente puede llegar a tener osteoporosis, igual que una mujer, pero es más raro que suceda en el hombre. Entonces, y finalmente puede tener fatiga, cansancio. Esos son síntomas de testosterona baja. Como usted puede ver, hay algunos síntomas que son bien específicos y otros que no son tan específicos. Yo diría que los más específicos son la disminución en el deseo sexual y la pérdida de masa muscular. Pero, por ejemplo, el cansancio, el no poder dormir bien, eso puede ser por un montón de otras cosas. Y hay muchas veces que el hombre llega a tu consultorio y te dice, no, necesito testosterona porque la verdad estoy cansado todo el tiempo. Y cuando tú te pones a hablar con ese hombre, te das cuenta que duerme 5 horas al día, que tiene 3 trabajos, que tiene una ansiedad increíble en su vida porque tiene problemas económicos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué le estamos echando la culpa a la testosterona? Si aquí, obviamente, tú no estás durmiendo bien, tienes un estrés increíble, no estás haciendo ejercicio, pues obviamente te vas a sentir cansado. Pero en muchas clínicas, tú le dices a alguien que estás cansado, ah, no importa, testosterona. Y no se hace una evaluación adecuada, que es lo que yo realmente siempre le digo a mis pacientes. Yo no estoy en contra de que un hombre que necesite testosterona lo use, pero hay que hacer una evaluación adecuada. Antes de yo tomar esa decisión, a mí me gusta hacer laboratorios generales, asegurarme que yo no encuentro otra enfermedad que pueda causar esos síntomas. A lo mejor el hombre tiene un problema de tiroides y estamos asumiendo que es por una testosterona baja. Hay que hacer esa evaluación normal, completa. Lo otro que yo quiero entender es el factor de riesgo cardiovascular. Si eso es un hombre que tiene enfermedad del corazón, si es un hombre que tiene un riesgo cardiovascular alto, porque hay algunos estudios relativamente recientes que sugieren que la suplementación de testosterona puede aumentar el riesgo cardiovascular. Por mucho tiempo también los urólogos, que son los expertos en esta área, hablan también de que el uso de testosterona pudiese aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Eso es más debatible en estos últimos 5 años porque se han publicado estudios también que demuestran quizás que no necesariamente es así. Eso es un área de debate que lo voy a tocar un poquito más adelante. El hombre llega a mi consultorio y me dice, tengo falta de deseo sexual, estoy cansado, no siento que estoy desarrollando masa muscular, vamos a hacerte laboratorios. Me doy cuenta que definitivamente la testosterona está baja y me doy cuenta que las hormonas del cerebro de repente están tratando de aumentar esa producción interna, pero simplemente digamos que hay un nivel de testosterona de 200. Ok, tenemos un hombre que legítimamente necesita suplementación de testosterona. ¿Qué podemos hacer? Hay varias alternativas y esto usted lo va a discutir con su médico, ¿no? Pero hay una alternativa que son las inyecciones de testosterona, en donde usted se inyecta una vez a la semana. Una de las cosas buenas de eso es que es bastante efectivo, pero tú te puedes imaginar que el día después, 2 días después que te inyectan la testosterona, tienes un nivel alto. Y mientras va pasando la semana, ese nivel va bajando. Entonces no se queda muy estable ese nivel de testosterona en el cuerpo a lo largo de esa semana. Tienes la posibilidad de usar gel, un gel, que es realmente lo más que te lo mantiene estable durante la semana. Y también puedes usar lo que se llama un chip, ¿no? Te ponen como un aparatito en el glúteo atrás, debajo de la piel, que eso te va liberando testosterona poco a poco por un periodo de 4 a 6 meses. Entonces, tú puedes decidir cuál utilizar. Una vez tú estás en ese tratamiento, un error grande que cometen muchas clínicas es que te dicen, no, usa el tratamiento y se acabó. Y realmente el paciente se siente bien, está contento, pero nadie está verificando qué es lo que está sucediendo con ese axis cerebro órgano reproductivo que yo les decía. Y hay efectos secundarios que pueden ocurrir por ese uso de testosterona que mucha gente no está verificando. Yo como médico se lo hago a mis pacientes todo el tiempo, pero le voy a explicar. Cuando tú te inyectas testosterona, ya sea por gel o ya sea por inyecciones, parte de esa testosterona se puede convertir en estrógeno. Y si tú no estás verificando eso y de repente el estrógeno sigue subiendo y subiendo y subiendo, ese es el hombre que llega eventualmente al doctor y le dice al doctor, oye, como que siento que tengo cambios en el estado de ánimo, tengo un poco de dolor, una sensación rara en el pecho, en los pezones. Eso puede desarrollar hasta algo que se llama ginecomastia, que es tejido mamario excesivo, y eso acaba con una cirugía para remover ese tipo de tejido. Entonces, una de las cosas que uno siempre tiene que estar pendiente es, estoy dándole una dosis de testosterona, pero tengo que medir ese estrógeno. Y hay pacientes en donde uno tiene que bloquear con un medicamento, que uno de ellos se llama anastrazol, uno tiene que bloquear la conversión de testosterona a estrógeno. Porque si no lo hace, el paciente, el hombre, va a tener esos síntomas que te estaba hablando. Y de hecho, si el estrógeno sube demasiado, puede tener hasta problemas de performance, ¿no? Que de disfunción eréctil, donde no realmente el hombre dice, no, yo estoy usando testosterona y cuando va a tener relaciones sexuales, no funciona muy bien. Y puede ser porque está teniendo un estrógeno demasiado alto. Otra de las cosas que uno tiene que verificar siempre es la hemoglobina. Y este es bien importante. Cuando tú utilizas testosterona, la médula ósea en tu cuerpo empieza a producir más células rojas. Y yo he tenido pacientes que me llegan a mi oficina y cuando le hago laboratorios tienen una hemoglobina de 19. La hemoglobina normal en un hombre, 15 hasta 16. Pero una vez esa hemoglobina llega a 19, eso quiere decir que tu sangre está bien viscosa. Y cuando tu sangre está bien viscosa, te pueden dar dolores de cabeza, te pueden dar problemas de visión, te puede dar un derrame cerebral y te puede dar un infarto de corazón. Entonces, si alguien básicamente está usando testosterona, no está midiendo nada de esto, puede tener ese problema. ¿Qué se hace con esos pacientes? Cuando yo veo a esa persona que tiene sus glóbulos rojos demasiado elevados, yo le digo, tú tienes que ir a donar sangre. Además de que es algo bueno que hacer, ¿no? Pero tú necesitas bajar esa hemoglobina y la manera de hacerlo es básicamente donando sangre. Hay personas que por alguna razón tienen una contraindicación a donar sangre, entonces se hace lo que se llama una flebotomía, que es que básicamente se le saca, digamos, una pinta de sangre. Pero hay que hacerlo porque si no esa sangre se queda demasiado viscosa y eso obviamente hace que pueda tener los riesgos que yo le mencionaba. Otra de las cosas que lo mencioné anteriormente un poco, que uno tiene que tener cuidado, es el PSA. Si tú estás utilizando testosterona y tú ves que el PSA, que es el antígeno prostático, empieza a subir y empieza a subir y empieza a subir, tienes que tener cuidado. Porque hay algo de evidencia científica que sugiere que si tú tienes un cáncer de próstata que tú no sabes, porque hay muchas veces que no lo sabes, y tú estás usando testosterona, puede ser que la testosterona sea leña al fuego. Puede ser que esa testosterona haga que ese cáncer de próstata crezca más rápido porque lo estás alimentando. Hay otros estudios que se han publicado en los últimos 3 o 4 años y hay urólogos que son más liberales y te dicen, no, nosotros no creemos que el uso de testosterona aumente el riesgo de cáncer de próstata. Todavía eso es una conversación que se da en los círculos de urología en donde hay médicos que están a favor de usar testosterona, aunque haya cáncer de próstata, y hay médicos que no. Si usted me pregunta a mí, mi opinión particular con el conocimiento que yo sé, o sea, yo no soy urólogo, pero con el conocimiento que yo sé, yo no me pondría testosterona si yo sé que yo tengo un cáncer de próstata. Y como dirían mi mamá, por si las moscas. Ustedes sigan batallando y sigan discutiendo, por ahora yo no voy a hacerlo hasta que uno no tenga evidencia científica significativa. Cuando hay un hombre que necesita testosterona porque tiene síntomas legítimos, porque le hicimos el valor y está bajo, vale la pena suplementarlo con testosterona teniendo en cuenta todas estas cosas que yo te he dicho. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las veces que uno ve a un hombre en la clínica, no es ese caso. Quizás es un hombre de 30 y pico de años, un hombre de 40 años, 40 y pico de años, que te dice, no, yo me siento más cansado, siento que no soy el mismo, quiero testosterona. Y puede ser que a lo mejor tenga un nivel normal bajo, pero a lo mejor tiene un nivel normal bajo porque tiene obesidad. Puede ser eso, no hace ejercicio. De todas maneras, yo siempre le digo a esos hombres, tienen que tener mucho cuidado, porque una vez tú empiezas un tratamiento de testosterona, es bien difícil dejarlo. ¿Por qué? Por lo que le había explicado. Si tú no lo necesitas, pero empezaste el tratamiento de testosterona porque tu médico simplemente te lo recetó y tú empiezas a utilizarlo y después de un año dices, ay, lo quiero dejar, no lo vas a poder dejar fácil porque vas a pasar por un valle en donde los niveles van a ser tan bajos que ahí sí te vas a sentir mal. Mira lo que pasa. Tú estás usando testosterona, el mensaje le está llegando al cerebro diciendo, estamos bien de testosterona, me está llegando de afuera. Pues yo voy a bajar la producción de FSH y LH. Porque el cerebro dice, no, estamos bien, no hay que producir aquí arriba. Y tú sigues y al año tú dices, no, yo voy a dejar la testosterona. No está entrando testosterona de afuera hacia adentro. Pero ¿qué pasa? Tu cerebro está apagado y se va a tardar meses en volver a comenzar esa máquina de producción de LH, de FSH, para estimular tus testículos, ¿ok? Y durante esos meses el hombre va a decir, no, ahora sí que yo me siento mal porque yo no estoy produciendo nada de testosterona, me siento cansado, no tengo deseo sexual, no quiero hacer ejercicio, y vuelven a ponerse la testosterona. Es muy difícil dejarla una vez la empiezas. Ese es el mensaje. Y entonces, si la vas a empezar, que sea porque realmente la necesitas. Otra de las cosas que uno tiene que estar pendiente, y quizás esta no tiene una implicación médica tan grande, pero sí tiene una implicación psicológica y el hombre se asusta, es que si usted está utilizando testosterona de afuera y su cerebro ya paró de producir el FSH y LH, los testículos no están siendo estimulados, no están produciendo porque viene de afuera. ¿Qué usted cree que pasa con los testículos si no están produciendo? Se encogen. Y tú tienes un hombre que viene, doctor, yo no sé lo que está pasando, pero yo sé que el tamaño de mis testículos se está encogiendo. Y tú le preguntas, ¿tú estás en algún suplemento de testosterona? Ah, sí, yo me inyecto testosterona. ¿Qué sucede? Hay maneras de uno prevenir eso. Pero ya vas a ver que mientras más tú entiendes de este círculo fisiológico, tú vas a ver que es más difícil hacerlo de manera correcta. Si tú quieres evitar que los testículos disminuyan en tamaño, tienes que utilizar una inyección una o dos veces en semana de HCG, que se parece mucho a las hormonas cerebrales, para que ese HCG estimule los testículos. Y entonces, por lo menos, tengas algo de producción testicular de testosterona, en adición a la que estás recibiendo de afuera. Y esa es la única manera realmente que tú logras que los testículos no reduzcan su tamaño. Entonces, si usted está haciendo esto con un doctor responsable, con un doctor que conoce, ya tú ves que no es solo ponerte la testosterona. Hay que monitorear muchas cosas. A lo mejor tienes que tomar algo para bloquear el cambio de testosterona a estrógeno. A lo mejor tienes que utilizar algo también para evitar que tengas la disminución en tamaño de los testículos. Entonces, no es tan fácil como ponerte un chip en la nalga y olvidarte. No es tan fácil. Yo le hago laboratorios a mis pacientes, digamos, cada 3 meses, porque me asusta que las células rojas suban demasiado y yo no me dé cuenta. Entonces esos pacientes que empiezan a utilizar testosteronas y en el lugar le dicen, no, ven en 6 meses porque te toca nuevamente. No. ¿Y dónde está el monitoreo que tiene que ocurrir entre el momento en que te pusieron un chip o el momento que te dieron una receta a cuando te toca de nuevo? Tienes que tener cuidado porque hay muchas clínicas que lo único que les importa realmente es ponerte estas terapias para cobrar realmente y a lo mejor no tienen ni siquiera el conocimiento adecuado médico para hacerlo de manera responsable y de hecho que también tengan la convicción médica si es necesario decirte, tú no necesitas esto. Tú vas a esas clínicas, te la van a dar. Te van a dar testosterona porque ese es el negocio. Pero tu negocio es tu salud. Entonces tú tienes que asegurarte de que si vas a utilizar esto, sepas exactamente cómo funciona y sepas exactamente lo que pueda pasar y sepas exactamente cuáles son los pasos que tienes que tomar para no solo evitar, pero identificar esos efectos secundarios si existen. Y esa realmente es la historia de lo que está sucediendo con testosterona. Muchos hombres la están utilizando sin conocer nada de este mecanismo, sin conocer nada de efectos secundarios, y eso está mal. Yo no estoy en contra de que se use, pero se debe usar de manera adecuada y se debe usar con un profesional de la salud que te ayude a entender todo esto y que te monitoree para asegurarte que no tengas una complicación. Así que acuérdense bien, hablen con su médico primario. De repente, si su médico primario no se siente que tiene todo ese conocimiento, te puedes referir a un urólogo, a un endocrinólogo, ¿ok? Para que te pueda ayudar. Las mujeres también utilizan testosterona en algunas circunstancias. De repente podemos hablar de eso en un futuro. Yo me quería enfocar mucho más en los hombres hoy porque es lo que más se está viendo realmente. Así que espero que esta información te haya sido útil. Compártela porque hay muchos hombres que realmente no tienen idea de lo que están haciendo. Comparte esta información y suscríbete. Hasta la próxima.